Y tenemos ya con nosotros a Juanma Ortiz. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas?
Bien, bien. Con muchísimo trabajo, pero la verdad que con ilusión siempre y con fuerza siempre hacia adelante.
Bueno, con tanto trabajo que tenéis, ya la semana que viene un evento en Asnala importante, ¿no?
Hombre, tenemos nuestro evento más importante y el que era siempre, digamos, el objeto de la asociación, que es el Congreso Nacional de Laboralistas, que se ha convertido sin duda en el encuentro fundamental del derecho laboral y de la seguridad social en España. Uh-huh. Y que celebramos nuestro 24 congreso en Lleida, desde el jueves hasta el sábado de la próxima semana.
Bueno, y que no solamente sirve para que reflexionéis y compartáis experiencias, sino también, hombre, para tenéis momentos para compartir actividad de ocio, ¿no? Que siempre viene bien.
Yo creo que en este mundo siempre tan tenso, ¿verdad? Estos momentos en los que los compañeros que nos enfrentamos siempre en juicios y en negociaciones, tener un momento también de distensión, de networking, ¿verdad? Que ahora llamamos todo con mucho anglicismo, pero que en definitiva es relacionarte fuera de lo que es el espacio tenso siempre de un juicio, de una negociación, de una negociación de un expediente de regulación de empleo, o a lo mejor de un convenio colectivo, que siempre hay una tensión y tú representas a estar fuera de ahí, reflexionar sobre el mundo jurídico, pero más de una manera altruista, sin esa presión, ¿verdad?, del,
claro,
del cliente
y de
tener que llegar a un objetivo, sino de y hacer esas relaciones, que al final siempre viene muy bien, porque yo creo que siempre en los temas tensos, cuanto mejor relación tienes con las otras personas, pues siempre
mejor se consiguen
siempre mejor
acuerdos más satisfactorios, ¿verdad? Porque
siempre.
Claro. Bueno, pues si te parece, vamos primero a recordar, Chema, qué caminos tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Pues sí, porque tienen dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099. Allí nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz, preferimos nota de voz, al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que, Juanma, si estás preparado, vamos con la primera pregunta. ¿Juanma?
Sí, perdona,
vale.
Javier. Sí, cuando quieras.
Venga,
cuando
pues quieras. Vamos a ello.
Este oyente nos cuenta que llevan un par de días sin cobrar y trabajan en una obra como parte de una subcontrata de otra empresa. Desde la dirección de su empresa se les ha informado que no hay dinero para pagarles, ya que la empresa que los contrata no ha pagado a su vez a la subcontrata. La pregunta es, si la empresa subcontratada no les paga, ¿cuánto tiempo debe pasar hasta que la empresa contratante realice el pago?
Esto suena un poco
un poco lío, pero
a la película de los hermanos Marx, ¿no?
Claro, Marx. Si no me pagan, no te pago. Si no me pagan, no te pago.
La parte contratante de la primera parte.
Efectivamente. Esto ha desaparecido mucho, pero en los tiempos aquellos de la construcción de la burbuja inmobiliaria entre el 2001 y 2008 era algo que sucedía con muchísima frecuencia. Y de hecho la legislación ha venido a atajar, sobre todo con temas de responsabilidad, especialmente en la construcción, porque fue el sector más afectado, el tema de la subcontratación. Y era muy normal que las cadenas de subcontratación además fueran muy amplias, porque estaba la promotora, luego la contratista principal, que a su vez pues subcontrataba a unos para electricidad, otros para fontanería, otros para la estructura, otros para cerramientos, otros para revestimientos, y las cadenas eran interminables. Evidentemente la legislación ha protegido a los trabajadores, y por lo tanto, en este caso, las subcontratas, especialmente la construcción, son responsables, de acuerdo, la contratista principal de la cadena de subcontratación. Por eso, precisamente, se exige que cuando se realizan estas subcontrataciones, la empresa principal tiene que asegurarse mensualmente de que la empresa contratada paga a sus trabajadores, está al corriente de seguridad social y está al corriente impositivamente con la agencia tributaria con respecto a todo lo que tiene que ver con los trabajadores. Uh-huh. En este caso, se estará produciendo, esto debe de ser una realidad, quizá la contrata principal no le paga a la empresa que tiene contratado al trabajador y evidentemente pues no tiene fondos. ¿Esto es excusa? No. A ti te tiene contratada una empresa, te tiene que pagar puntualmente. ¿Cuándo es puntualmente? Si no dice nada el convenio colectivo de aplicación provincial, la regla general es que deben de pagar dentro de los 5 primeros días del mes vencido. Es decir, entre el 1 y el 5 de octubre, el mes de septiembre, y así sucesivamente.
Ya.
¿Tienen algún plazo para pagar? Este es el plazo para pagar. A partir de ese momento, los salarios devengan un 10% anual de interés de mora, que tal y como viene establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
Pues fíjate,
¿esto es exigible? ¿No es exigible? Pues evidentemente hay empresas que son puntuales, unas pagan a final de mes, otras pagan los 5 primeros días y algunas, desgraciadamente, pues a lo mejor te pagan el día 15, 16, 17, el mes anterior. ¿Puedes reclamar? Evidentemente, a partir del día 5 del mes vencido, tú tienes opción de hacer esa reclamación. Ahora, si a lo mejor cuando hagas la reclamación antes de que te hayan citado a la conciliación previa en el SMAC, pues ya te han pagado. Entonces,
yeah.
¿Cuánto esperaría razonablemente? Pues hombre, la ley dice que para que haya un incumplimiento grave y culpable y el trabajador pueda accionar incluso solicitando la extinción de su relación laboral con una indemnización equivalente a la del despido, la jurisprudencia ha establecido un periodo que tiene que ser de más de 3 meses de impagos.
Lo que pasa es que menuda faena. Estar 3 meses sin cobrar con obligación de asistir a tu puesto de trabajo, que esto es importante. Pero bueno, esto no es objeto. Esperemos que no llegue este oyente a esa situación. Y tenemos ya segunda pregunta, Chema.
Sí, el pasado día 1 de julio de 2024 le subrogaron. En la antigua empresa nos cuenta que tiene una antigüedad de 10 años y nos pregunta si podría pedir una excedencia de un año.
A ver, esta es un poco
la
más facilita, ¿no?
Esta es súper sencilla. Sí, por supuesto que puede pedirla. Cuando se produce una subrogación empresarial, sea por absorción, sea por compra, sea por lo que es por una sucesión de contratas, porque el convenio lo tiene establecido, la nueva empresa se subroga tanto los derechos y obligaciones que tiene con los trabajadores. Por lo tanto, la antigüedad la va a mantener. Los convenios, y si no el Estatuto de los Trabajadores, establecen que todos aquellos trabajadores con más de un año de antigüedad tendrán derecho a solicitar la excedencia. Por lo tanto, su antigüedad, aun con que sea una nueva empresa que lo ha contratado hace nada, como si fue ayer, me da igual, su antigüedad es de 10 años y, por lo tanto, puede pedir la excedencia porque cumple con los requisitos legales establecidos.
Muy bien, pues enseguida, Juanma, volvemos contigo con más preguntas, ¿vale?
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, a ver.
Y Chema también está por aquí, así que tercera pregunta.
Pues sí, tercera pregunta. Este oyente nos cuenta que trabaja a través de una ETT, una empresa de trabajo temporal, en turno nocturno para una empresa que requiere el certificado de carretillero. La ETT les obliga a realizar el curso fuera del horario laboral y en sábado. Al trabajar normalmente el viernes por la noche, les informaron que la noche anterior al curso no trabajarán. Algunos compañeros comentan que no les pagarán ese día, teniendo un contrato de 40 horas semanales de lunes a viernes y el pago en nómina por periodos de 30 o 31 días, según el caso, y siendo la falta de ese día por requerimiento de la propia ETT, ¿deben o no pagarles
qué
ese
lío,
día
¿no?
y todos sus complementos?
¿Tú te has enterado, Juanma? Lo digo
sí,
porque si tú te has...
Sí.
Ah, pues si tú te has enterado, ya nos hemos enterado todos. Porque yo me estaba haciendo aquí un lío, me parecía todavía más enrevesado que la parte contratante de la primera parte que decíamos en la primera pregunta. Pero cuéntanos, Juanma.
Es un poco farragosa, pero sí, sí la he alcanzado a comprender, porque el problema fundamental viene desde mi punto de vista de una irregularidad. Vamos a ver, las ETT son empresas destinadas a poner a disposición de terceras empresas trabajadores que les demandan normalmente de carácter temporal. Para poder ceder esos trabajadores a una empresa, la ETT primeramente tiene que asegurarse de que estos trabajadores tienen la formación necesaria, tanto en prevención de riesgos laborales, como evidentemente la requerida por la empresa contratante, para cederlos. Por lo tanto, si la empresa contratante de la ETT está solicitando que tengan el curso de carretillero, este curso de carretillero deberían de tenerlo antes de comenzar a prestar servicios. ¿Qué sucede si ya? Porque además estamos hablando de que, aunque es un curso de formación, también es de prevención de riesgos laborales, porque evidentemente la formación en conducción de una carretilla también les prevé de las posibilidades de riesgos laborales que la utilización de esa maquinaria les podría provocar. Por lo tanto, esa formación deberían tenerla con carácter previo. ¿Qué sucede si estamos hablando de una formación no de prevención de riesgos laborales, sino una formación normal? Pues entonces, está claro que la ley 1494, que regula las ETT, establece que una vez cedido el trabajador a la empresa que le ha contratado, el trabajador tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador de esa empresa. Por lo tanto, cualquier formación que sea necesaria o que la empresa contratante considere pertinente, debe de otorgársela dentro de la jornada laboral.
Vale.
Por lo tanto, evidentemente, tendrán que abonarle los salarios de todo el mes y establecerse la formación dentro de la jornada laboral. De hecho, las últimas legislaciones que ha habido en cuanto a la CTT le permiten realizar contratos incluso de formación en alternancia, es decir, estos contratos que tú contratas al trabajador siempre y cuando cumplan los requisitos legales, donde hay una parte de trabajo y una parte de formación.
Yeah.
Puede hacerlo directamente en la ETT, pero evidentemente esa formación siempre es parte de la jornada laboral, nunca a que se haya realizado aparte, a no ser que aquí pues una ETT tenga algún tipo de programa de formación para formar a trabajadores para luego cedérselos a los que son sus clientes. Por lo tanto, los trabajadores de la ETT lo hacen en tiempo donde no prestan servicios con carácter previo a esa prestación de servicios.
La cuarta va a ser más sencilla, ¿lo prometes por Snoopy?
Lo prometo por Snoopy, sí.
Venga.
El otro día a este oyente le timaron, fue víctima de una estafa, trabaja de cara al público en la recepción de un polideportivo y un viernes por la tarde, en un día de mucho trabajo y con muchas personas, un hombre que decía ser de un comercio cercano le pidió cambio. Amablemente, él accedió y en un descuido el hombre lo estafó y se llevó 300 euros.
Toma ya.
La empresa le ha dicho que debe reponer ese dinero después de 3 años trabajando en ese puesto sin haber faltado nunca ni un céntimo en sus cajas. Le parece, dice textualmente, rastrero y miserable que le pidan poner ese dinero y se pregunta si está obligado a hacerlo.
A ver, Juanma.
Un caso curioso y que merece un análisis jurídico más allá de lo que parece que pueda parecer a priori. Vamos a ver. Si se produce algún tipo de hecho delictivo dentro de la empresa sobre un trabajador que maneja efectivo o cualquier otra circunstancia, evidentemente el trabajador nunca es responsable. Tendría que interponerse la correspondiente denuncia y el trabajador no debe de reponer ese dinero. Siempre es la empresa la que debe responder porque podría haberle pasado a cualquier trabajador o incluso al propio empresario en un momento determinado. ¿De acuerdo?
Claro.
Ahora bien, lo que está planteando aquí es que han venido a pedir un favor de una tienda de al lado a pedir cambio. ¿Está esa función dentro del profesiograma que el trabajador tiene que desarrollar? ¿O es un acto personal que toma la decisión el propio trabajador y decide hacerlo personalmente fuera, evidentemente, de las funciones de su empresa? Es una cuestión que habría que analizar más detenidamente, porque claro, esta actuación que ha hecho el trabajador no está dentro de las funciones que tiene encomendadas como trabajador, sino que ha sido una decisión personal, que la ha hecho con toda su buena voluntad, evidentemente.
Que lo que nos apuntas es que no es lo mismo que entre alguien con una pistola, por ejemplo, y le diga dame 300 euros, ¿no? Que esto, que es algo, que es un favor que está haciendo, que en mala hora seguro que el propio trabajador se arrepiente de lo sucedido, pero bueno. Pues nada, Juanma, enseguida volvemos contigo y con informaciones que queremos comentar, ¿vale?
Genial, hasta ahora.
Bueno, pues vamos a repasar. Juanma Ortiz, abogado de Aznala, nos acompaña este jueves. Y vamos a comentar, Juanma, lo de los 5 días que tenemos para hospitalización de un familiar, porque esto está dando un juego y una controversia, ¿o no, Juanma?
Pues ya lo dio Javier, ya lo dio, y judicialmente se tuvo que aclarar que estos días de permiso, tanto estos 5 días como el resto de permisos, no empezaban a computarse en el día que se producía el evento, sino a partir del primer día hábil siguiente a que se producía este evento.
Pero ahora hemos ido, perdóname Juanma, que no hagamos spoiler, ahora ha ido más lejos la Audiencia Nacional, ¿no?
Un poco sí.
Correcto.
Ah, perdona.
Sí.
No.
Un poco sí, porque el gobierno ha anunciado una nueva normativa que otorga esta vez a los trabajadores el derecho a decidir cuándo pueden utilizar
esos 5... El gobierno no, la Audiencia Nacional.
Perdona, he leído mal.
Vale.
La Audiencia Nacional ha dicho que ahora pueden ser los trabajadores los que elijan cuándo utilizar esos 5 días de permiso. Efectivamente, no pueden coincidir con días de descanso o festivos, pero no es obligatorio que empiece el mismo día de hospitalización. Aseguran que esta normativa permitirá más flexibilidad no solo a los trabajadores, sino también a las empresas, puesto que podrán planificarse mejor porque los trabajadores podrían conocer la situación de antemano y avisar a la empresa con tiempo. Pero hay quienes advierten que la implementación de esta norma tiene también su peligro, porque las empresas tienen que adaptarse muy bien al cambio para así no perjudicar al resto de empleados, pudiendo aumentar su carga de trabajo.
Bueno, Juanma, entonces esto es bastante relevante.
Efectivamente, y no se equivocaba mucho. El gobierno ahora, a raíz, evidentemente, de la interpretación judicial, tendrá que modificar seguramente la norma en este sentido. Lo que ha venido a hacer la Audiencia Nacional a instancia de los sindicatos en una sentencia que se había presentado frente a, en este caso, era a Campo Frío y una de las empresas del grupo, es que estos 5 días de hospitalización, que normalmente ya habían aclarado que si, por ejemplo, se producían un sábado o un domingo, no se contaban estos días, sino que se contaba a partir del lunes, primer día hábil, los trabajadores tengan la posibilidad de no cogerlos continuados. Y esto no suele pasar, yo creo que a mucha gente, es decir, cuando tienes a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad hospitalizado y que muchas veces a lo mejor los hijos se reparten quién quedarse por la noche.
Ese
en el hospital,
es el tema,
¿verdad?
Claro.
Claro, es que... entonces muchas veces, pues bueno, yo me quedo el lunes, tú los martes, tal. Entonces a lo mejor el tiempo de hospitalización, desgraciadamente, no es corto, sino que es largo, incluso luego requiere unos cuidados domiciliarios. Entonces se permite al trabajador que estos 5 días se los pueda tomar. Pues no seguidos, sino pues a lo mejor decir, pues mira, los lunes durante 4 semanas me lo voy a tomar. Claro, esto también tendrá que regularse porque habrá que avisar a la empresa para que pueda organizarse, evidentemente, con el turno del resto de trabajadores o cubrir ese turno que el trabajador deja libre los días que se va a tomar. Creo que es acertado, pero evidentemente merece una regulación que garantice de seguridad jurídica tanto a trabajadores como a empresa.
Claro. Y ahora tenemos un caso de un trabajador, a mí me ha hecho mucha gracia que me perdone la empresa El Campo, que es la que fue víctima de este trabajador. ¿Qué pasaba con ese trabajador?
Pues los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2023. Un trabajador de El Campo con más de 36 años en la empresa y sin sanciones previas fue interceptado mientras intentaba salir del supermercado con varios...
Fue interceptado, parece que estamos hablando de un atentado.
Sí. Pues no, le pillaron robando productos escondidos entre sus pertenencias, hurtando, que es diferente. Sí. La alarma de seguridad de los productos fue la que le delató y le pillaron. Evidentemente le despidieron y el trabajador impugnó el despido argumentando que no había cometido hurto porque no llegó a abandonar el establecimiento con los productos y alegando además problemas de salud como migrañas, ansiedad y depresión. Los tribunales no le dieron la razón, alegaron que el hecho de que el hurto no se consumara no invalida el despido disciplinario y declararon su conducta como constitutiva de una transgresión de la buena fe contractual. Lo llamativo que refuerza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es que esta transgresión de la buena fe contractual es motivo suficiente para el despido sin necesidad de que la acción sea calificada como delito en términos penales.
Juanma, tenemos 20 segundos para que nos comentes si es una sentencia novedosa esta.
Muy rápido, esto no es novedoso. Ya los tribunales se han pronunciado con respecto a estos pequeños hurtos que si van aparejados de, digamos, una defraudación en la confianza con el empresario, pueden ser motivadores del despido. Porque aquí no se pena tanto el hecho de que se haya llevado o no se haya llevado los productos, sino del hecho de que se lo negara a la empresa de que había cogido esto y luego se comprobara. Es decir, hay una defraudación de la confianza que evidentemente no puede permitir que la relación laboral continúe y los tribunales reiteradamente están indicando que esto debe de producir el despido.
Juanma Ortiz, un placer. Hasta la próxima.
Un placer. Hasta la próxima.